Llegamos al domingo 27 del tiempo ordinario. El tema de las tres lecturas es ahora el matrimonio y los hijos, con un inciso de la carta a los hebreos que nos remite también a la humanidad de Jesucristo, es decir, que en el fondo no se separa de estas lecturas que retratan una humanidad muy humana. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo segundo. Ya sabéis que hay dos versiones de la creación en el Génesis. La primera es la de los seis días, y la segunda es mucho más poética, más simbólica. La de los seis días va a parar al sábado. Es una lectura un poco legalista, dicen sacerdotal. La segunda, bueno, pues es más poética, llena de imágenes. La primera es toda la creación, día a día. La segunda es sobre todo la creación de Adán y de Eva, el matrimonio, los hijos, el pecado, etc. Bueno, pues en esta primera lectura empieza con una frase que ya abre la puerta. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Los animales no le acompañan. No le acompañan. Luego lo veremos en la meditación. Los animales, bueno, pues un rato sí, pero no son compañía permanente e íntima. No lo son. No lo serán y no lo pueden ser. Quiere decir que hasta ahora Adán ya está en proceso de creación, pero no está creado. ¿Y por qué no está creado? Pues porque no está completo. No está completo y no está en un estado de luz, de conciencia plena, sino como adormecido, como... Entonces, Dios toma a Adán, le da un sueño. ¿Qué quiere decir? Que lo que ahora ocurra no lo hace Adán, lo hace Dios, porque Adán está dormido, más todavía. Es que desde que fue creado hasta ahora está o dormido o medio dormido, porque no es plenamente humano. Es un comienzo creativo. Dios le duerme, le saca una costilla, costilla, costado, corazón. Y del corazón de la costilla de Adán forma una mujer. Entonces despierta Adán, la ve y de pronto Adán es Adán. Los animales se quedan atrás. Esto sí, esto sí. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la mujer. Será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. ¿Veis? Pero añade más. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabéis lo que era dejar padre y madre en una cultura tribal o de clan primitiva? Pues imposible. ¿Por qué? Pues porque no se dividen, no se rompen. Y todos los matrimonios que proceden de un matrimonio, pues viven unidos hasta que se muere el abuelito y pasa otro de los hijos. No, se unen en una sola carne, en una sola historia. La pregunta que quizá nos podríamos hacer era, ¿es antes Adán como relata el Génesis o es antes Eva? ¿Hubo un Adán sin ombligo porque no le parió una mujer? Pues no sería humano. ¿Hubo una mujer sin Adán que la reconociera como Adán y engendrara en ella? Pues no sería mujer. ¿No será Adán antes que Eva y Eva antes que Adán? ¿Y no serán plenamente Adán y Eva hasta que no se reconozcan como hombre y mujer, dejen padre y madre y sigan adelante? ¿Y sean una carne, una historia? meditemos ese pasaje que realmente es muy rico. El segundo está tomado de Hebreos y es referente a Jesús. Bueno, nos va a decir que Jesús ha muerto para el bien de todos, para salvarnos, que por eso que es inferior a los ángeles, muy poquito. Ahora, como hombre, no como Dios. Bueno, pues como hombre, su naturaleza está inacabada, la de los ángeles está acabada. Pero dice algo que sí nos toca meditar. Este hombre, Jesús, para llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado mediante el sufrimiento, porque si no, no los hubiera podido guiar a la salvación. Perfeccionado mediante el sufrimiento para guiarlos a la salvación. ¿Qué hay debajo de esto? Nos hacemos dos preguntas. Dos preguntas. Primera, ¿pero del sufrimiento se puede sacar algo bueno? ¿Es que se puede desear el sufrimiento? ¿Es que el sufrimiento es un paso adelante y una perfección? Dios mío, qué disparate. Segundo, ¿ese sufrimiento era necesario para llevarnos a nosotros a la perfección? Estas dos preguntas. Y a la primera contestamos. Para ser humano entre los humanos, vinculado a ellos, en una historia de pecado y por lo tanto de sufrimiento, pues hay que participar solidariamente de ese sufrimiento. Y mientras uno no participe solidariamente de ese sufrimiento, no se puede decir que es plenamente humano. Así de sencillo. Si toda la humanidad está tocada por el pecado, y el pecado ha traído la enfermedad, la muerte, la violencia, y entra Jesús inocente al 100%, ¿puede ser humano plenamente en esta situación, en esta, sin participar del sufrimiento de sus hermanos? ¿O será un extraño en la historia? No, si es un extraño en la historia, no los puede conducir a la salvación, que era la segunda pregunta. Solo los puede conducir a la salvación si es uno de tantos. Y eso dice San Pablo. Se humilló, fue uno de tantos, como un hombre cualquiera, hasta la cruz. Claro. El sufrimiento le llevó a la perfección humana en esta humanidad, en esta. Y el sufrimiento le hizo tan solidario que su resurrección tiró de todos a la resurrección. Qué sencillo, ¿verdad? Y por eso Jesús, en cuyo ser ha penetrado el sufrimiento, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fijaos que somos un desastre, pero un desastre. A veces aparece hacia afuera y a veces no. Ladrones, criminales, tal, y por lo menos, pues por dentro más de una vez, si yo... No se avergüenza de mí el Señor, ni siquiera cuando peco. No se avergüenza, ¿por qué? Porque como participa del sufrimiento y sabe que el sufrimiento le va a llevar a la resurrección, Él capta el futuro y nos ve en el futuro. Y nos ve sanos y salvos, arrepentidos, glorificados, perfectos. Claro, no se avergüenza, al revés quizá. Nos admira en esta situación. Admira a ese señor que está en la cárcel por robos continuados. Admira a aquel que de noche en una pelea se han acuchillado y ha matado a uno. Admira al que abusa de los salarios y se lleva el dinero de otros. Pues si mira el futuro y ve el arrepentimiento de estas personas y su glorificación, admira la lucha que hay dentro de ellos. Sí, soy drogadicto, pero si pudiera, jo, cómo se esfuerza, pero no puede. Bueno, ya podrá. No se avergüenza de llamarles hermanos. Y por último, el Evangelio del día. Hay dos o tres partes Lo primero, el debate sobre el divorcio, que también viene en Mateo. Vamos a ver, ¿no prescribió Moisés la posibilidad del divorcio, eso sí, dando acta de repudio a la mujer para que pudiera ella también casarse con otro? Respuesta de Jesús. ¿Y por qué lo permitió? ¿Porque era bueno? No, por vuestra dureza de corazón y mientras durara esa dureza de corazón. Pero cuando él viniera y sanara nuestro... Ah, eso es otra cosa. Lo permitió por la dureza de corazón. Pero, y entonces vuelve al relato del Génesis. Desde el comienzo de la creación, él los hizo varón y mujer. Varón y mujer. No había un tercer grado, ni un cuarto ni un quinto. Por eso, porque los hizo varón y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, como hemos comentado antes. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y añade él, pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre. Le vuelven a preguntar en casa, y dice, mira, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Comete adulterio. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Perdonad, pero es la palabra de Jesús. No juzguemos a nadie. No señalemos con el dedo. Dios sabe dónde está el corazón y Dios conoce a la persona. A nosotros no nos toca juzgar, pero las cosas son como son. No son verdaderos matrimonios los posteriores. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice nuestro Señor, con toda claridad y repitiéndolo. Ahí se añade inmediatamente algo de los niños. Pensamos en la familia. Si hay matrimonio, hay hijos. Entre los oyentes hay familias, hay matrimonios y llevan a los críos. Y lo mismo que pasa en nuestras misas, que cuando hay unos cuantos críos, ahora por desgracia hay pocos que berren y que den la lata en misa, hay pocos. Ya lo más que puede pasar es que un abuelito o una abuelita o el mismo cura abuelo se quede dormido, pero no más. Pero cuando gritaban, más de una vez el cura perdía la paciencia y los ponía verdes. Bueno, pues lo mismo hacen los apóstoles, pero ¿qué hacen unos críos aquí? ¿Qué hacen? Si ellos no se enteran de nada. Esto es para mayores de edad. Jesús echa un regaño duro a los apóstoles. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y añade, quien no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Es la valoración que Jesús hace del niño, que por un lado es una realidad de Dios, y por otro lado es un símbolo de inocencia. Y el hombre tiene que dejar de ser niño para ser responsable y volver a hacerse niño para entregarse y ser inocente. Bueno, pues es una escena realmente preciosa en que Jesús defiende el matrimonio a rajatabla como voluntad de Dios, no del ser humano, voluntad de Dios, que los hombres no rompan lo que Dios ha unido, y defiende a los hijos, a los niños, como la realidad más noble que hay en la vida. Vamos a meditarlo tranquilamente, y la oración de esta semana, pues yo creo que ya sabéis por dónde va a ir, ¿no? Recemos por los matrimonios. Recemos por los matrimonios rotos. Recemos por los matrimonios que se han celebrado después de romper el anterior. Recemos por los hijos. Esta es nuestra oración, no solo del domingo, sino de toda la semana y de muchas semanas. Es necesario.